Saludos y bienvenidos al episodio número 104 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy está promocionando su actual película, Sol de Medianoche. Estuve conversando de su trayectoria, de verdad que fue una conversación bien profunda en el campo de la actuación, de la manera en que ella ve un guión. Tiene muchas cosas de directora que probablemente termine algún momento haciendo. Fue, de verdad que fue de las conversaciones más intensas con una actriz que he hablado hasta el día de hoy. Y me la disfruté mucho. Espero que se la disfruten ustedes también. Sepan que está ahora mismo en cartelera Sol de Medianoche, para que vean la película, que está Pedro Capó, Modesto Lacén, está Chente y Aris Mejías. Laura Alemán, o sea, es un elenco bien, bien, bien bueno. Está ahora mismo en carteleras aquí en Puerto Rico. Se las recomiendo para que vayan a ver cine puertorriqueño. Bueno, como todos saben que estoy en Stitcher, Audioboom, iTunes, SoundCloud, iVoox y cualquier otro servidor de podcast. También estoy, obviamente, aquí en YouTube. Así que denle like, share, comenten y sigan fomentando estas conversaciones con personas maravillosas del campo de la actuación, del cine y de la televisión. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a Aris Mejía. ¿Cómo estás, Aris?
Todo bien, todo bien.
Aris, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Y con esto tú comienzas, ¿sí?, un programa. Wow, mano, yo no sé. En verdad, yo no creo saber esa contestación, porque yo creo que como que hay gente que nace sabiendo esas cosas, como que eso siempre estaba ahí, pues uh-huh. Yo creo que eso es lo que es, como no, llevo tantos años haciendo y queriendo hacer que nunca he dudado que lo he querido hacer.
Desde muy temprano ya tú te gustaba el arte.
Sí, pero siempre me ha gustado el arte, es como, me ha acompañado desde pequeña y yo hacía oratoria en la escuela, escribía obras de teatro con amistades. Inclusive más jovencita aún, yo tenía como un grupito de rock, de bandita como bien bobito, pero teníamos 6 años. O sea, siempre me ha gustado esa cosa de cómo performear.
O sea, que está bien despierto en ti bien temprano.
Pero yo creo que
demostrar algo.
Hay una diferencia en que uno la tiene y lo siente por dentro de la necesidad a asumirlo. Y ahí hay una distinción y creo que el asumirlo, pues ya de adulta, uh-huh, a pesar de haber trabajado por un montón de cosas a través de los años y entusiasmarme, fue pasar de verlo, a pesar de haber estudiado eso, de verlo un hobby, a un me voy por aquí hasta el final.
¿Y no sabes, no sientes en qué momento tú hiciste ese pequeño cambio? Es decir,
no, mano, yo creo que es que las cosas...
Fueron fluyendo.
Sí, es que en verdad...
¿Cuándo fue la primera vez que tú te paras en un escenario?
La primera vez que yo me paro en un escenario, yo estaba en pre-kinder. Yo hacía un cucubano. Como que... Pues entonces quizás la próxima vez fue a los, qué sé yo, 12 años, algo así. En la escuela.
Y después, entonces, cuando pisas en un escenario ya entendiendo que era esta profesión. Porque todos esos son pasos de que prácticamente muchos los han vivido, pero pasan como experiencias de vida y no vuelven a pisar un escenario. Porque les tocó cantar con el salón, le tocó la obrita que montó la maestra. Ah. Pero esa diferencia, estoy aquí porque pues hay que hacerlo, esto es lo que nos tocó aquí, que era mi si whatever, no tengo que tener. ¿Por qué tú decir, no, yo quiero estar aquí?
Pues, en mi escuela había un talent show, y no era teatro, parcera, era de danza, o sea, baile.
Ok.
Y pues yo bailaba en esos talent shows, pero a mí siempre me ponían atrás porque era muy mal, bailando, fatal. Y entonces mi mamá igual, me grababa el video de lo que había hecho, y yo pues... El próximo año, pues volví y me ponían para atrás. Y yo, contra, me pusieron para atrás. Entonces, ya el tercer año, yo estaba en fogona. Yo, mano, esto se acabó, voy a practicar. Y entonces, pues practiqué, todavía no me pusieron al frente, pero como en medio. Entonces, el último año.
Viste que hubo una mejoría ahí.
Sí, hubo una mejoría. Dije, pues entonces, así que hay que hacer, tengo que estudiar lo que hace otra gente. Claro. Pues déjame, entonces, copiarme de las nenas que sabían bailar, porque habían otros grados mayores que yo que bailaban en Juventud Vibra, que tenían entrenamiento, y cómo movían la cabeza. Y yo dije, ah, pues espérate, ellas todas como que hacen un extra esfuerzo de todo lo que le enseñan en la coreografía, que nos aprendimos todas por igual. Ellas hacen un extra esfuerzo, y eso fue lo que hice.
Le metiste el extra esfuerzo.
Le metí y llegué a la primera fila. El último año en que me gradué.
Pero que ya viste que obviamente el meterle y enfocarte te llevó a estar de esa última fila a esa primera fila.
Sí, pero creo que eso define.
Y entonces ahí me imagino que hubo esa satisfacción de logro y empezaste a gozarte la diferencia en cuando uno se le mete duro a algo que le gusta o cuando estás porque estás.
Sí, porque tomaste la decisión, pero te vuelvo y te digo, no fue como un momento así, fue así como que paulatinamente llegó. Y en mi escuela hubo un año que trajeron una maestra de teatro que todavía está en la escuela, yo hice Taponte, y era el primer grupo de teatro que había. Entonces fue como, wow, mira, libretos. Entonces yo hice, hasta me llenó la solicitud para la universidad, porque yo quería entrar por danza, pero no había danza.
Y o sea, que la obra te llevó entonces a estudiar teatro, a estudiar...
La maestra, en verdad, verdaderamente, la maestra de teatro. Porque era una maestra de teatro. Pero o sea, yo no sabía llenar una solicitud. Mi consejero quería que yo pues llenara por... yo soy muy buena en las matemáticas, que llenara por naturales, como para medicina... Okay. O entrara por abogado, qué sé yo, ¿sabes? Trabajos buenos que en verdad igual no estarían mal, económicamente no estarían nada mal, pero la verdad es que qué bueno que ella me llenó esa solicitud.
Cuando llegas a drama, ¿empiezas full más a la actuación o empiezas ya a hacer otras cosas? Mucha gente cuando entra a drama, aunque esté estudiando actuación, se enamoran de diferentes áreas. De momento descubren, porque la gran mayoría entran queriendo ser actores, pero después dicen, no, me gusta más escribir, me gusta más el diseño. ¿Siempre te llamó más la atención la actuación? Y más porque sé que coses. O sea,
sí, por eso, o sea, te iba a decir, porque yo siempre que hacía los talent shows...
Era una persona crafty.
Entonces, cuando hacíamos los talent shows, yo hacía vestuario y como que había una cosa de...
Por eso te preguntaba, porque como sabía que tienes la habilidad... Sentía que podías tener como que de momento me gusta, pero
pues también. Sí, o sea, he cogido clases de dibujo 1, 2, 3, figura humana, o sea, casi un minor en arte, por el otro lado, cosí por muchos años desde pequeña, desde los vestuarios de las obras de teatro en mi escuela y de talent show y qué sé yo.
¿Tu mamá cosía?
Sí, mi mamá todavía cose. Y entonces, pues eso en parte como que une, si no estoy en una obra de teatro, que por lo general lo que sucede es que uno, como que uno se deprime, porque en verdad eso es una pasión y es una cosa que le llena a uno, y entonces uno dice, bueno, en verdad no estoy haciendo. Pero el tener la costura yo creo que me salva de eso, de ese hoyo negro que uno puede caer fácilmente.
Sí, porque lo que pasa es que tal vez el tu poder tener la línea de montar vestuario, de coser, te mantiene el creativo activo. Y yo creo que es bien importante para todas personas, actores, productores, que ese creativo en nuestras mentes esté dando vueltas.
Sí, eso.
Porque si se detiene y te pusiste a trabajar en un sitio que te están pagando y lo que estás contestando el teléfono y hablando, metiendo data en un...
Aunque no te creas, pero baja
de momento.
Pero igual hay gente que lo hace, tú sabes, no, y no le quita. Para mí es que yo creo que es una cosa muy individual. Yo personalmente sé que no...
No puedes bregarlo.
Mano, en verdad no...
Tienes que estar creativa todo el tiempo.
De verdad que sí, en verdad me hace muy feliz eso. Me gusta poder tener algo que ofrecer. Entonces, pues desde la ropa también. Y
ver resultados y reacciones, yo creo que es bien importante en cuestión de... Sí. Lo mido porque he visto lo que haces en la costura y con la actuación y entiendo que debe haber esa misma satisfacción de cuando estás actuando, qué botones puedo apretar al público y en la costura, qué te ofrezco y la reacción a lo que tú te inventaste o diseñaste tenga la gente. Pienso que tiene que haber bastante paralelo en tu vida, ¿no?
Sí, interesante que dices que botones aprieto, porque uh-huh. verdaderamente no son botones por apretar. Sí hay un juego de uh-huh. ser como travieso y como que de jugar con las expectativas de la gente, pero verdaderamente es un ofrecimiento, o sea, de verdad que lo veo así, como que me gusta ofrecer desde la costura, me gusta ofrecer desde una pieza de arte o un performance o una, o sea, una película.
Cuando estando en la UPI es cuando haces tu primer corto. Porque has hecho varios cortos.
Mi primer corto fue en Hunter College.
Ya estabas en Estados Unidos.
Sí, pero fue que yo en verdad he sido una persona bien presentada, qué sé yo, como que siempre he sido así, bien presentada. Y me conocí a este noviecito que me dijo, mira, mi primo se fue a Nueva York, y esto fue mi primer año de universidad. Se fue a Nueva York de intercambio y qué sé yo, y ya yo estaba así, yo no, mano, yo quiero irme de intercambio. O sea, en mi primer año yo hice, tú sabes, todo lo que había que hacer de papeleo, de qué sé yo, de clases, de requisitos, como que déjame coger un montón de clases ahora para yo poder aplicar para el programa, para yo poder llegar. Y lo hice, me fui, al otro año me fui. O sea, yo en mi segundo año de universidad en la UPI, me fui para Hunter College,
De intercambio,
con un programa que era Hunter College UPR, donde había como un pareo de créditos y entonces tú podías coger clases allá que te las validaban acá y entonces como un diálogo. Uh-huh. Y pues cogí muchas clases de teatro, pues como ellos no sabían, qué sé yo, no sé si es que porque eran americanos y no sabían las descripciones de crédito como traducidas, uh-huh. pues yo las traducía y las hacía pasar como si fueran de mí. Entonces yo me metí en clases graduadas, ¿no? Porque mira, esa clase graduada es la clase que yo estoy tomando acá. Y la maestra, los profesores se daban cuenta, pero que en una oficina de transcripciones de crédito y esas cosas, como que no
pasaba nada, pasaba con ficha.
Pasó con ficha y yo fui, estudié bien chévere. Entonces allá también ese, porque como el noviecito fue el que me lo dijo, que de hecho es actor ahora, Lidi Paoli, uh-huh. Él se metió a estudiar cine, producción de cine, y teníamos una cámara de 8 milímetros. Y yo me metí a estudiar fotografía. Okay. Yo había cogido todos los cursos de dibujo para poder coger las fotografías que yo quería, tú sabes.
Ah, ok.
Y nada, en verdad, pues.
Pero tú sabes que está bien curioso porque la gran mayoría de las personas, de los actores aquí en Puerto Rico que hacen cine, que pues, estudiaron un drama, que el drama en la UPI se enfoca en teatro.
Uh-huh.
El tú irte en tu segundo año y empezar a coger clases que tienen que ver algo con cine,
sí.
Me llama mucho la atención entonces en cuestión de tu carrera. O sea, que entonces se nota porque empiezas a hacer cortometrajes y tienes una trayectoria en corto bien grande, mucho más grande que un montón de actores que se han sentado conmigo aquí a dialogar, que tienen 1000 obras de teatro.
Sí.
Entonces, porque tú tuviste la alternativa desde muy temprano empezar a ver los dos mundos, el del teatro y el del cine.
Sí.
O sea, y veo que te empezó a enamorar, o sea, te empezó
a enamorar. No, a mí el cine me encanta, en verdad, creo que también va por el arte, porque como tengo ese trasfondo de arte, de dibujo, de la pintura, de la estética, del plano, del cuadro, yo siempre quise una cámara y mi mamá me decía, pero ¿para qué tú quieres una cámara? Y yo fui y me compré una cámara fílmica y mi cámara, tú sabes, y andar a tomar fotos. Y creo que esa pasión que me gusta por el cuadro, por la luz, por lo que se concentra y lo que se sale del cuadro, porque tú tienes que escoger, mano, tú de verdad tienes que escoger. Hay tanto espacio para tomar una foto, pero tú sabes que hay algo que te atrae y tú lo enseñas, ¿o no? Uh-huh. Pues esa cosa de lo bonito de la fotografía, cuando Lidi me dice, mira, tengo que hacer un proyecto de la escuela y es un cortometraje, ¿quieres hacerlo? Yo me zumbo, pero en verdad ahí estaba, porque nosotros hablábamos mucho de encuadres y trabajábamos mucho dentro de esa perspectiva. Y en verdad es eso lo que me llama, como cuando asumo la actuación, así en sus primeros momentos y todavía sigue siendo súper central en mí, es que yo vengo de eso, de que yo casi me desdoblo cuando estoy en un personaje, desde la parte emocional a la parte técnica, como que, ok, ¿qué lente estás usando? ¿Qué a luz está aquí? Como que, ¿cuál es el encuadre? ¿Hasta dónde tú ves? Entonces, no me tengo que salir ni mirar por la cámara. Es como que ya yo sé dónde yo estoy. ¿Dónde tú estás? Y yo no voy a trabajar más allá de eso para que entonces tú, como DP o director, te luzcas. Uh-huh. Pero es un elemento bien técnico, o sea, no tiene por qué serlo, pero es algo que a mí me gusta mucho, me encanta. Y pues viene de la fotografía.
Te mudas a estudiar a Nueva York. Nueva York pienso que es la ciudad perfecta para filmar. A mí me fascina mucho. Tiene una vida propia. Por más que a veces la gente piense que Los Ángeles, porque están los estudios y no sé qué.
Los estudios están en Nueva York también.
Y eso es lo que te iba a decir, que hoy en día ya no es que Los Ángeles ahí vas a hacerlo todo. Ya en Nueva York está prácticamente
Netflix, todo. Un montón. Bueno, se comparten mucho en Los Ángeles, pero sí, hay un montón de estudios.
Y para una persona que de momento tiene una cámara en las manos y se siente a escribir, puede hacer unas cosas maravillosas en Nueva York y empezar a ver ese encuadre, esa fotografía de luces y contrastes que tiene una ciudad tan, tan chula como esa. Y ver que entonces te amarró porque te quedaste.
No. Yo estuve 2 años nada más allí. Yo
pero
estuve en 99.
Y volviste, te fuiste.
Sí, pero estuve 10 años acá. Tú sabes, yo estuve allá, estudié ese primer año con el intercambio y se acaba el semestre y me siento y digo, diantre, tengo que regresar, me quiero quedar. Pues vamos a quedarnos. Entonces voy a la universidad y me doy cuenta que hay unos requisitos de ser residente de la ciudad de Nueva York para poder estudiar con el precio de la universidad de la ciudad de Nueva York. Si no, me sale carísimo. Entonces, pues te sale 3 veces más caro. Entonces yo acá en la UPI, pues tú sabes que tú tienes un great point average y si tú tienes eso, pues entonces te becan. O sea, yo fui becada en la UPI y verdaderamente yo no pagaba la universidad. Yo tenía que tener buenas notas y yo me encargaba de, bueno, pues vamos a estudiar, tener las buenas notas y no pago. Y eso siempre fue un issue porque yo sabía que si yo quería ser artista, no podía tener un préstamo de $100,000, ¿me entiendes? Sí,
muy bien pensado. La gente no piensa para nada en eso.
Pues no sé, mis papás han sido así como muy, muy, muy austeros en su manera de pensar, como que no coger deudas y siempre, tú sabes, buscar la manera de que aunque se viva un poco más sencillo, pues bregarlo. Y eso fue lo que me salvó, yo creo, porque entonces me quedé un año más en Nueva York y hice cálculos matemáticos, iba a terminar debiendo como $40,000, que pues no era, entonces me regresé. Entonces terminé mi bachillerato en Puerto Rico, en la UPR, siempre diciendo como que, no, a mí me quedan como 3 clases más o 4 clases, y cuando de verdad miré a ver, me quedan un montón. O sea, que terminé estudiando como casi 9 años. Entonces yo estudié un montón de años, porque pues me gustaba una clase más, cogí acá, esta filosofía está brutal, pues ¿no? Ya, obviamente, después de cierto tiempo no puedes ser becado porque pero la Universidad de Puerto Rico es mucho más económica que la de Nueva York, así que yo decía por dentro de mí, bueno, esto me hubiese costado un montón de chavos, vamos a aprovecharlo,
vamos a hacerlo
tú
aquí,
sabes.
Exacto.
Sí, y eso fue lo que hice, volví a eso, no me quedé.
¿Por qué entonces, cuándo decides regresar?
Pues yo regresé ahora tú dices. Ajá. Me enamoré, fue en el 2008, sí, 2008, me enamoré, y mi compañero actual, que es mi marido, vivía en Nueva York y yo tenía un pasaje para irme a Madrid, tenía un gran amigo que se había ido a vivir a Madrid y yo lo visité y me encantó y por allá me enamoré también y yo soy una enamorada, entonces pues dije, me voy para Madrid, para España, entonces tenía un pasaje de ida nada más. Pero pasaba por Nueva York. Y entonces ya yo tenía ese pasaje antes de conocer a mi compañero. Y le digo, mira, en verdad, te conocí, qué maravilloso, eres un hombre. Pero yo me voy para Madrid, pero sabes que tengo que parar por Nueva York y en verdad me despido. Y gracias por, tú sabes, haber sido una persona tan maravillosa, pero tengo planes, me tengo que ir de Puerto Rico. Y nunca me fui de Nueva York.
O sea, nunca llegaste a Madrid.
Nunca llegué a Madrid.
Ay, qué interesante.
Sí, en verdad.
Pues, qué interesante.
Y yo no voy a ir de nuevo para Nueva York, ya yo viví ahí, yo quiero irme para Madrid. Pero no, en verdad me quedé y todavía sigo, o sea, pues mira, mis maridos.
¿Cuándo tu primera película, un largo, fue El Che?
No, Cayo.
Cayo, que fue Agla de aquí, cierto, sí. Correcto. ¿Cómo llega Cayo?
Cayo llega porque yo había hecho el corto ese de Nueva York, regresé a Puerto Rico. Lidi conocía a Arimaniel, que tenía un proyecto que se llamaba Barrio junto a Julio César. eran tres, el trío dinámico. Entonces, pues me cogen para Barrios. Y entonces en Barrios tiene un personaje así chiquitito, pero sabrosito. Y nada, yo me lo vacilé y estaba con un montón de actores bien nítidos del patio y como que bien famosos. Y yo, wow, qué cool. Y el AD, o sea, Assistant Director, el asistente de dirección, Vicente Hualve, estaba trabajando en ese proyecto. Y hubo un momento que yo lo miraba mirándome. Y yo, este tipo que me mira mucho, pero bueno. No lo pensé más. Entonces, como yo vengo de esto de la cámara y de la fotografía y soy una presentada, pues me acuerdo que había una escena donde mi personaje entra a buscar como con unos chavos para irse porque la están buscando para matarla. Y yo estoy ensayando como corriendo más o menos por dónde que tengo que entrar y qué sé yo. Y abro una gaveta y la gaveta está vacía. Y yo, no, espérate, la gaveta está vacía cuando la cámara tire, porque yo sé que la cámara está ahí y me va a ver la gaveta. No, no, no. Dame mi bulto. Y agarré mi bulto personal. Hice así, lo miré, fuá. Y lo tiré, ok, vamos a correr cámara. Y entonces el asistente director me miraba y ahí es que yo decía, este tipo me mira mucho, pero yo soy una presentada, mira, yo no voy a hacer eso si no está, como tiene algo ahí, porque que me no, pues mira la cámara, lo va a ver. Y entonces él me llamó para Cayo, él fue el director de Cayo. Okay. Tuve que audicionar como todo el mundo, ¿no? Entonces, no es como que a uno le regalen las cosas, pero...
Pero tú, para que tú veas.
Pero sí,
un detalle como que tú te preocuparas por que la escena tuviera la esencia de que, tan sencillo, si abres una gaveta debe tener ropa.
Tiene que tener cosas y como que eso y como que nada, que me gusta, es que en verdad es mucho más fácil resolverlo en el set que en post o en edición, o sea, es como, sí, en edición se resuelve mucho, pero verdaderamente, sí, todos cuidamos desde el principio el detalle.
No hay que cuidar tanto después, entonces.
Sí, o sea, nos podemos enfocar en otras cosas.
Yo soy de los que pienso que se puede decir, solucionar muchas cosas cuando se tira. Haces Cayo, una película que está en el tiempo de que no es como ahora, que ahora se hacen muchas películas, ¿verdad?
Gracias a la tecnología. No, menos, esa fue la primera película con el fondo.
Y por eso te digo que es una película que salió en un momento en que, primero, que se tiraba como se ha tirado cine toda la vida, o sea, es una película puertorriqueña, en esos tiempos era bien poco que tuviéramos películas boricuas, o sea, sí, era una cuestión de que era Jacobo, ¿sabes? Tu participación en Cayo, ¿te la disfrutaste? ¿Te gustó?
Claro, ¿qué?
¿Te gustó hacer cine en tu casa?
Pero sí, acuérdate que yo no había hecho nada de cine antes.
Sí, también, pero tú, ¿sabes? La cuestión esta de que, de si lo ves como que la película, pero a la misma vez le añades de que es una película y aquí, o sea, la hiciste aquí.
No, muchachos, yo juraba que yo había llegado a Hollywood. yo estaba ready para el red carpet. No, mira, fuera de vacilón, en verdad. No, yo cuando a mí me dan ese personaje, yo me zumbo a estudiar y tenía, o sea, a estudiar, pues, usuarios de drogas, buscar lecturas, libros, libretos, como que todo lo que podía leer. Estudiar. Si me gusta estudiar, a mí me gusta leer.
Ya que acabas de tocar eso, a mí me gusta siempre, a ver, preguntarle a los actores cuál es su proceso cuando le llega un guión.
Bueno, son tan diversos, en verdad.
Por eso es que siempre me gusta preguntarlo, porque
pero es que varía,
la misma contestación.
Y varía desde el mismo momento en que estés, porque, por ejemplo, el lujo de tener un solo guión a la misma vez, es que puedes, bueno, enfocarte en eso nada más, pero llega un punto a veces que en verdad cuando me ha pasado que me han entregado dos, tres guiones a la vez, entonces yo me siento y miro. Ok, este va este mes y este va acá. Ok, ¿cómo voy a hacer esto? Eso me pasó ahora con Sol de Medianoche. Sol de Medianoche cae después que yo he grabado tres proyectos corridos. Entonces, yo soy de las que me gusta meterme a estudiar. Cuando llegó Sol de Medianoche, yo tenía como que, diantre, yo no puedo, en verdad, sentarme a hacer el trabajo que yo quiero hacer. ¿Cómo voy a asumir esta película? Y en verdad la asumí diferente y en verdad ha sido proceso de como, mira, ¿sabes qué? Me voy a relajar.
Sí, voy a poner un poco más suave.
Vamos a asumir esto así. Entonces, esto es un libreto que se basa en una novela. Entonces, el libreto tenía tantas contradicciones y cosas que yo no entendía, que yo dije, ok, este guión no se trata de yo leerme, estudiar el personaje desde el punto de vista de la novela, porque creo que va a ser demasiada información, lo voy a trabajar desde el punto de vista que el libreto, yo necesito trabajarlo desde el entendimiento, como clarificar una historia que puede ser complicada de asumir ese rol. O sea, que entra cada proceso es diferente. El primer primer trabajo que estaba haciendo en esa temporada, que fue como, tuve como 6 meses en un personaje que todavía no ha salido, que no sabemos si va a salir, para una serie de televisión, lo grabé con Chavo, de hecho, en Texas, y era un piloto para una serie, pues, bastante grande, donde yo hago de mexicana puertorriqueña, y entonces, obviamente, tengo que estudiar el acento mexicano, qué es ser mexicano, como que qué cosas ella podría tener, patóloga forense, entonces vive en la frontera, como que toda una cosa que es súper diversa de mí. Y estuve 6 meses estudiando para eso, tú sabes, como que no, como que verdaderamente cada proceso, inclusive por, no necesariamente que varía de cada actor a cada actor, sino que de verdad cada proceso intrínsecamente tiene
dependiendo
su...
Dependiendo la película.
Ajá, como que no lo puedes controlar tampoco.
Pero lo trabajas como un todo. Porque hay gente que a veces se enfoca en las escenas.
Ah, no,
tú
un
lo
todo.
Trabajas como un todo.
Tiene que ser el todo, 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 todo. E inclusive, no sé, muchos años atrás, estaba trabajando un cortometraje con unas amistades. Y me dice, mira, que tienes este personaje, está bien chévere, qué sé yo. Yo leo el libreto y yo, en verdad, tiene un montón de participación y está bien, qué bueno. Y en verdad, me senté con el director y le dice, tú sabes que tú tienes que cortar a mi personaje como la mitad de las escenas. Y en verdad yo creo que es un proceso muy diferente. Se sentó así y me dijo, o sea, yo me sorprendí que yo le dijera, porque uno lo que quiere estar más en cámara, pero honestamente yo no podía ser honesta con él, decirle, quiero hacer todo esto cuando tu historia va a sufrir porque mi personaje está ahí y no te ayuda. Córtalo, 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 enfócate en esto. Y entonces, como que creo que, por eso te digo que es un ofrecimiento, porque yo creo que las cosas, cuando uno entra a trabajar en estos procesos de un corto, un largo, lo que sea, tú estás ofreciendo este mundo. No eres tú nada más, tú no estás como actor. Yo me quiero ofrecer yo. No, es, mira, esto es mi historia y la vamos a contar todo. Y tienes que ser parte de eso y por lo menos yo, esa es mi regla. Yo tengo que ser parte de eso, si no, no, no.
No, no entras al proyecto.
Sí, no, no.
No te interesa.
No, y creo que voy a hacer un mal trabajo también porque no voy a ayudar a nadie, ¿me entiendes? Como que, no, tiene que...
A veces pregunto esto al final a muchos de los actores, pero me lo trajiste a la mesa en este momento por lo que dijiste de que tú misma te estabas editando el papel. ¿Quieres dirigir?
Mano, tú sabes que esa pregunta me la hacen mucho. Y ayer mismo Chago me estaba vacilando porque...
Porque es que tienes
tengo
nada
el
más
potencial.
Se nota que podrías dirigir un
Se nota
proyecto.
Que podría dirigir. Entonces, el problema está en que yo... Me gusta mucho la actuación, me apasiona un montón, creo que soy buena en eso y creo que tengo mi forma de hacerlo y qué sé yo, y a la gente pues si le gusta trabajar conmigo, en verdad que bueno, y pues eso me interesa seguirlo, pero el dirigir es otro animal y entonces yo le tengo mucho respeto a los directores. Entonces ayer el vacilón de Chavo toma la foto y entonces... Es con una amiga mía y que es como una personalidad, es una Alessandra Rempolla. Y ella tiene como todos estos followers. Y entonces yo conozco muy bien que como que ella tiene como su style. Entonces Chago toma la foto y yo veo la foto y yo, Chago, no. No, no, no. Y entonces Chago se mira y me dice como que estás brutal, Aris, como que, mano, en verdad, yo soy DP, ¿sabes? Yo, pero sí, pero tómala de esta forma, no, quiero esto. Y él respira y me dice, ay, chicas, que tú eres difícil. Y yo, no puede ser. Y todavía yo venía guiando al carro, yo soy difícil. Pero si yo lo que quiero es hacer que
las
cosas...
Te abro una puerta de cuestionarte de...
Ajá.
Difícil de verdad.
Y entonces, la contestación que me di yo misma fue como que, bueno, Chavo, y esta es la pregunta, Chavo, si estás escuchando este programa. Si soy difícil porque defiendo el personaje, no va a parar de ser difícil. Pero si soy difícil porque me estoy metiendo en el trabajo de un director... pues entonces tengo que cambiar ciertas cosas. ¿Por qué? Y la contestación a mí misma es, mano, porque de verdad yo respeto al director un montón. O sea, los directores son los ojos, son la guía, son todo. Entonces, pues no sabría,
Sí,
no
entrar en ese
sabría,
terreno.
mano, tú sabes. No, no, en verdad sí se da bien, pero no sabría, en verdad... Si quiero estar del lado de allá, en ese sentido, es que, bueno, no sé, me encanta que me sorprendan. Entonces, yo ser la persona que dirija, que creo que lo hago, pero lo hago desde estar en el set, tú sabes, como lo que te dije de la gaveta, como que entender qué cámara. O sea, yo estaba explicándole una vez a Chavo, en una conversación que tuvimos como para otro proyecto, que él me dice, ¿por qué a ti te interesa saber qué lente usamos? Y yo, mano, porque hay profundidad de campo o hay profundidad de campo. O se ve, si se ve borroso atrás o no se ve. Y entonces eso cambia. Y él, ¿cómo va a ser? Y yo, mano, sí, porque yo puedo estar haciendo una referencia a algo que no se ve. O si tengo que hacer un traveling, el foco, mano, el foco es bien difícil. Si tienes un lente, tú sabes que no. Y entonces yo sé si puedo caminar más rápido o más lento. Y es como bobo, pero... Entonces, no, la gente piensa, digo, no es bobo en el sentido de una cosa muy técnica,
no,
pero...
No, yo sé lo que tú dices, pero que no, porque estás viendo, por eso es que...
Pero se te nota
la directora que te está paseando y tú pero, estás como que...
Pero divertido es poder hacerlo en función de ser un técnico más, porque, por ejemplo, entonces... Soy parte de la cámara, soy la extensión de la cámara. Entonces, si eso sucede, a mí me encanta. Entonces, no sé cómo sería, pues, desde la parte de dirección. La parte de dirección que sí me gusta mucho es la de los actores, mano, me encanta. Yo siempre soy así, partícipe de, ¿tienes una escena? Mira, yo te leo las líneas, vente, como que, y no es mi escena, ¿sabes? Puede ser un actor que esté aprendiendo sus líneas. Yo te las leo, como que, mano, sí, dale, dale, mira, coño, te las puedes hacer así, como que, eso me mata. Las emociones, pero pues nada, si llega, llega y mucha gente me lo dice y mucha gente y no lo descarto, pero no sé cuánto tiempo entonces eso me daría para poder actuar, coser.
Sí, porque lo que pasa es que la actuación la tienes bien presente, o sea, la tienes bien agarrada en tu vida y
piensa que
como que no te gustaría mucho hacerle así para el lado para...
Mano, es que he trabajado tan fuerte para llegar y cada paso se siente como un logro que...
Que ponerlo en pausa como que te...
Que ponerlo en pausa es como que, mano, pues en verdad me cuesta porque claro. Yo todavía siento que no he llegado, que quiero más, que quiero muchísimo más. Entonces, esa hambre, entonces es como que... Yo creo que la única forma que yo podría empezar a dirigir es que yo diga, diantre, llegué.
Okay.
Como que no tengo más nada, no puedo dar más.
Sí,
pues
ya,
si yo
hasta
llego
aquí me, ya estoy
si llego y me aburro, pues yo creo que pues entonces pues fíjate, pues
vamos a hacer esto.
Podría como que decir contra, pues déjame ayudar a otra persona a llevar su proyecto, tú sabes, y sacar algo adelante. Pero
me gusta ese punto de que cuando llegues al punto de que okay, no me está ofreciendo nada más que me impacte, yo creo que entonces ahora voy a dirigirme para este otro lado. Está chévere.
Y a
¿Sabes?
lo mejor
Puede ser.
Soy un desastre, pero
¿sabes? Pero siempre has estado, siempre has tenido la piquiña de que eso puede pasar en tu vida.
Sí, y en verdad he jugado un montón, como que contra, ¿cómo sería dirigir? Pero yo creo que sería más como un ego trip de mío, de como que yo puedo dirigirlo, yo puedo hacer todo, el síndrome de Wonder Woman que me da. Que pues, mano, en verdad también tengo que, pues. Cogerlo suave.
Como lo de los guiones. Sí. En un momento es que cogerlo bici.
Cogerlo suave, porque, no se puede.
Porque
todo.
Lo que noto es que cuando tú entras a un proyecto, le metiste
pellejo
completo, ¿sabes?
Me meto,
hueso, pellejo, por ahí para adentro, ¿sabes?
Y ya.
Hasta que termines y entonces lo puedas soltar.
¿Sabes? Tú sabes que sí, que alguien me estaba comentando los otros días de. ¿Y qué fue lo que hiciste tal cosa? Y yo, como por dentro, yo no me acuerdo. ¿Y por qué no te acuerdas? Y yo, bueno, porque parte del trabajo de actoral es recordarte y acordarte las líneas y después olvidarlo, ya.
Soltarlo,
mano, tú sabes, seguir, ¿qué es lo próximo? O quiero un descanso, o es parte.
Entonces después viene el che, ¿correcto? ¿O estoy equivocado?
¿De dónde?
Después de tu próximo corto, entonces ya es lo que brinca es el che. Pues
no,
son
es que fue lo que yo hice,
porque...
déjame ver. Hice, ahí... Barrio, callo, hubo cortos,
sí,
entre medios,
exacto.
Unos a los otros.
Different Liars.
Ladrones y Mentirosos, diantre, a mí se me había olvidado eso. Hice un trabajo, un largometraje donde yo protagonizaba con Alfredo Rivas, El Aquelarre, que no sé, se hizo y se sacó en el Horror Film Fest en Puerto Rico, pero
okay.
Nunca estuvo salida en el cine.
En el cine. Ok.
Era un proyecto bien chévere, pero bueno.
Y de esos que a
Bastante
veces...
oscuro y raro y como que así interesante. Un honor trabajar con Johanna Rosalí, con Dolores Pedro, con con René Moncloa, con el con Ernestito era como un cast bien nítido, bien divertido, José Caro. En fin, que no salió. Está ese, la que larre, estaba el Che.
Sí, después de...
Por ahí como que hay cortometrajes, sí, por entremedio.
Tiene entremedio... Si lo que pasa es que quiero irme a brincar para que nos dé el tiempo para de hablar.
Para los largos, ok.
Irme para los largos porque tienes varios cortos. Obviamente hay que hablar de una noche, porque también una noche es un corto
una noche es un largo.
¿Una noche es un largo? Yo
pensé una noche es un largo. Es un largo grabado en Cuba, mano. Y el voiceover lo hago yo de toda la película en Nueva York, porque el corillo de los directores...
Era un corto.
No, mano, y ganó el Berlinale, ganó el Tribeca como con dos premios, o sea, tres actually, de actor, mejor
de
dirección.
Manera, no hay forma de que tú, no sabes si se puede ver, porque es un
sí,
proyecto,
sí, YouTube, iTunes, Netflix.
Ah, o sea, que lo
sí,
puedo encontrar por
sí,
ahí.
Sí, bueno,
okay,
estuvo
perfecto.
Aquí en cartera, yo no me enteré, y Ari Maniel me dice, mira, tu película estaba en Fine Arts, y yo, ¿por qué no tomaste una foto? Para yo saber, pero
sí,
bueno.
Sí, porque es que pues,
son más
de
mil
esa película
cosas.
Que dije, contra, que es chévere, porque me hubiera gustado verla.
No, pues sí, es un largo.
Pues entonces, hace Che, que fue casteada, le casteaste aquí en Puerto Rico, para
sí,
Che.
Sí, casteé.
Eso fue del grupo de los actores aquí en Puerto Rico que castearon. Y
Sí.
Las escenas todavía fueron aquí todas, ¿verdad?
Pues sí, mi personaje tenía escenas hasta en México cuando hubo un grupo que se viajaba, pero pues, qué sé yo, cosas que pasan en el set. Mi personaje era una guerrillera y de repente Steven Soderbergh se pone a improvisar y como que, pues, porque él lo que le gusta es como trabajar desde la improvisación. Y bueno, pues vamos a ver esto, qué sé yo. Y entonces alguien dice, tú vas a ser maestra. Ok, pues yo voy a ser maestra. Y no lo pensé más. Y entonces, después cuando voy al campo con mis cosas de... Yo hice el entrenamiento, que si las pistolas y las jodiendo. Y entonces llego allí y vamos para la guerrilla. Y Benicio se vira así, pero si ya es la maestra. Y yo...
si me mataron.
Casi me mataron, porque lo que hicieron fue como, estás castigada, te vas para el cuarto.
Y tú bien fue...
Y aparezco con crédito.
Tienes que darte cuenta tan rápido.
Y tiene el crédito así, Carmen, y todo, nombre y todo. Como, yo tenía pasaporte sacado y todo. No, te quedaste. Y yo ahí, diantre, me quedé de México. Yo por dentro, en el set, me acuerdo que tú ves a Benicio así, ¿no? Pero es que ella es la maestra. Y entonces eso, no, pero no. Entonces yo estoy teniendo esta discusión y yo estoy casi cerca, como que... Así como escuchando, y yo, muñeca, cállate, Benicio.
Benicio, sí.
Cállate, Benicio, cállate.
Si te callas ahora, sería bien chulo.
Sería bien chévere, mano, loco, para que por lo menos yo dé un palo, por favor, cállate. El tipo no se cayó. Así que, pues nada, me da gracias. Estuve acá a punto de... Nada, pero vacilé con el corillo, en verdad, con el grupo de gente y...
Pero ese cambio te chavó el personaje para... Pues, para nada. Son cosas que
sí.
Tampoco...
No, y total, puedes ir a haber ido a México y después te cortan. O sea, que eso pasa,
sí.
Tú sabes.
Sí, eso. Bueno, vamos a hablar de Bizzle.
¿De qué?
De Bizzle, la película que existe en español.
Ah, Bizzle.
No, perdona, es que mi inglés...
No,
es
no te preocupes. Yo ahí como, ¿qué película es esa? Porque, así como me acuerdo, no me acuerdo.
Es una película que existe en español y en inglés.
Sí, es la primera película que se hace en ambos idiomas,
sí,
simultáneamente.
Ni se dobla ni se le ponen subtítulos. Es una película que se filmó en español y se filmó en inglés.
Y se le pusieron subtítulos.
Sí, pero claro, pero que tiene la particularidad de que la grabaron en los dos idiomas.
Sí.
Ok, háblame de esa experiencia, o sea, porque... Yo entiendo que, aunque la escena sea la misma, el idioma te cambia mucha esencia también en lo que está pasando en los personajes.
Correcto.
Tú dame tu punto de vista en una película como esa.
Al principio, yo trataba de trabajar un poco desde el significado de las palabras. Las palabras en cada idioma tienen un significado, una connotación. Y eso se dio, o sea, el trabajo de escritura, de todo, o sea, es como que también trabajé mucho en las reescrituras junto directamente con el director, cosas del personaje que no estaban, como lo de los libros, hubo muchos detalles que no estaban, que se fueron incorporándose en el trabajo de mesa. Y eso parte desde el guión, de lo escrito, ¿no? En ambos idiomas y cómo eso podía connotar en ambos idiomas. Hay una escena donde yo leo un libro a alguien que está durmiendo, la mamá, Jacqueline Dupré, Y escogimos La Odisea. ¿Por qué? Porque La Odisea es un texto que traduce, pues, en ambos idiomas, en muchas culturas. Y así, pues, trabajamos el texto. Pero en el set es otra cosa. ¿Qué sucede en el set? Se volvió bien rítmico. Entraba, vamos a hacer la escena en español, corta, la hacemos en inglés. Corta, me faltó la primera línea en inglés, vamos a hacer el resto después en español. Y va modulando, pa, 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 pa. Y se vuelve como una música, como sonidos, como que empiezas a entender el texto desde te sabes las líneas, te sabes todo, pero va a la emoción sonora, ¿no? Hay como empezar a entender que sí, como que ese miedo que uno lo tiene de hablar otro idioma y expresar emoción, lo tienes que dejar ir, porque ya las palabras, aunque sean en otro idioma, tienes que poder lograr que sea prácticamente idéntico, porque el personaje no debe de cambiar.
No debe cambiar, claro.
Entonces, al tú no cambiar lo que sientes, pero lo que sale por tu boca es un idioma, en mi caso el inglés, pues tienes que olvidarte que es inglés y que uno tiene miedos al inglés y que uno tiene esa cosa. Tienes que pensar lo que es una música, un sonido. Es como te tienes que olvidar, porque lo que importa es que el personaje sienta. Y la música tiene eso. La música, tú bailas o no bailas.
No importa que sepa,
sí,
lo que está diciendo.
Ajá, tú no importa, ¿sabes? Lo puedes escuchar en cualquier idioma y ya, y está chévere.
¿Sabes por qué quería preguntarte eso? Más que cómo entraste al proyecto. Porque viendo que tu forma de trabajar con los guiones es que te metes y los estudias y los buscas, de momento que te presenten estos dos guiones en español e inglés de la misma película, me quise meter en tu cabeza de, pues aquí voy a estudiar una maestría de estos dos guiones, ¿sabes? Porque si le metías unos 6 meses...
Ay, a mí me encantó ese guión, en verdad. ¿Sabes? Ese libreto me encantó. Era hermoso, alegórico, como que así como si estuvieras leyendo mitología. Ay, a mí me gustó mucho.
A mí me hubiera gustado poder haber visto los dos idiomas, solamente la vi en uno.
¿En cuál lo viste?
La vi en español.
Cool.
Y
yo creo que esa fue la más que gustó en Estados Unidos, como que me acuerdo que sí. Esa fue la más que gustó. Inversamente, mucha gente me dijo que acá el inglés le gustó más. Pero creo que es como, creo que como uno asume la experiencia del cine como algo diferente. Si tú vas y ves esta película que también es como metafórica, que no es atemporal, entonces, pues si de repente lo ves en tu idioma, pues como que te choca un poco más que sencillamente verlo en otro. Entonces yo creo que él pues pasó así.
Ah, ok. Así que el idioma que cambiara en la persona que lo estaba viendo, pues afectaba diferente. Me hubiera gustado, para tener la experiencia de poder hablar de ambos puntos de vista, de como eso mismo. O sea, tal vez la veo en inglés y la sentía de una manera como que la sentí en español. Pero tienes un personaje protagónico, o sea, tú tienes un personaje...
No, pero lo tengo.
O sea, a lo que voy es que no es... Viendo lo mismo de tuyo de los guiones, ¿sabes? Estamos hablando de que son dos guiones en español y en inglés. Es un protagónico, ¿sabes? Que sale mucho. No es que tienes varias escenas en una película de 90 minutos, ¿sabes? Tu proceso tiene que haber sido heavy, intenso.
Sí. Y estuvo riquísimo. Me lo gocé.
¿Te lo gozaste?
Hacho, sí, mano. En verdad, qué lujo. Y que, mira lo que pasa. El proceso de trabajo de mesa es lo más divertido. Y en eso yo puedo estar meses. A mí me encanta. Y es compartirlo, porque uno habla con los directores y como que uno se sienta ahí. Y en el caso de esta película, yo no sé si es que... Por lo que te dije, que yo tengo un respeto tan grande a los directores que me gusta, mano, hablar con ellos y descubrir ese mundo. Y entonces esas conversaciones son las que nutren. Y entonces tenemos una relación súper buena. Aparte que pienso que es tremendo escritor y tremenda persona. Y como que interesante lo que escribe. Pues me dio la libertad de poder proponer mucho. Y entonces el libreto se modificó un montón. O sea, pasaron como 5 versiones de cosas, de personajes. Entonces Julio está brutal, porque Julio, yo le decía una idea, y entonces nos sentábamos a veces hasta hablar hasta las 2 de la mañana, y al otro día él ya tenía escrito un montón de cosas, y fue como que, ¿cómo tú puedes escribir tan hermoso en nada? Porque a mí me da trabajo escribir. Así que, muy interesante, como que... Y entonces eso se añadió a que Chago se une a las conversaciones, porque ellos diseñaron bien particularmente Me tengo que conseguir una servilleta que tengo mucho.
Sí, sí, no te preocupes.
Pásame la cajita esa para no salirme de cámara. No, la cajita esa. En la, donde estaban. Que... Perdona, ¿verdad? No, pero no te preocupes. Estoy ahí, necesito un pañal y no lo tengo. Pues, Chago y Julio diseñaron la película muy cercanamente, y entonces se dio una dinámica donde la visual de la película, por donde me mata a mí las cosas, y el libreto iban de mano en mano, juntitos, o sea, pues tira de ahí, juntos, y pues nada, trabajamos un montón, pero fue literalmente conversación. O sea, sí, conversaciones tras conversaciones, referencias de películas, esto, lo otro, reescrituras de guión, mira que esto, y pues, yo creo que casi todo entró a la película de lo que hablamos, a cosas que se descartaron, pero ya había un trabajo de mesa tan grande que cuando tú llegas al set, Chago tiró eso, tú sabes, nosotros como que se iluminaba para que de repente no hubiesen set sentado de sillas ahí, tú sabes, era movible para donde corriera la cámara, todo el mundo corriendo con la cámara, o sea, detrás de la cámara. Uh-huh. Tengo una foto de una escena donde pues literalmente es como un conito así de espacio donde está Chavo con la cámara, qué sé yo, el foquista, Julio detrás, y entonces trae pelo, maquillaje, qué sé yo, y están todos así como parados, porque para donde quiera que Chavo mirara, todo el mundo ahí, ¡juá! Entonces, ese dinamismo te permite, pues, improvisar, pero improvisas dentro de los cánones que ya has hablado por 6 meses. O sea, es que para mí fue un lujo. De hecho, sigo trabajando mucho con él, a mí me encanta, con Chavo y con ese director.
Ok, ok. Antes de hablar de tu proyecto actual, que es el que está...
¿Te contesté la pregunta?
Sí, me la contestaste. Sí, te fuiste en el... Pero me la contestaste. Ah. Es que después te desviaste para el país.
Creo por eso perdiste
el hilo ahí. Antes de hablar de la película que tienes ahora mismo en cartelera,
Sol de Medianoche,
quiero hablar de un proyecto que me estuvo bien interesante, lo mencioné al principio de que empezamos a conversar, y es tu línea por la costura. O sea, me llamó mucho la atención.
¿Qué te llamó la atención? ¿Qué pensaste?
Primero que me llamó mucho la atención porque yo me crié bajo costura, mi abuela y mi mamá. Uh-huh. Ambas cosían, mi abuela tiene un taller.
Ah,
y para mí el olor a la tela tiene una particularidad. O sea, y me da unos recuerdos y una cosa increíble. Y tal vez pensé que teníamos esa similitud en cuestión de que de igual manera que a mí, sí, yo siempre digo, a mí me gusta el olor de un set, me gusta también el olor de la tela y la costura, y tiene su magia, ¿no? Y pues que se construye de la nada. Todas las cosas que se construyen de la nada y terminas viendo algo que la gente puede tocar o ver, para mí es maravilloso.
Sí.
Y pues me puse a buscar referente a la línea tuya de ropa, y me encantó un video que vi en el cual hablas de... Me gustó la sencillez del video y lo mucho que decía, un video que es bien sencillo. O sea,
en
su estructura, sí, es muy sencillo, pero te habla, te especifica bien claro tu línea por donde va la ropa. Háblame de por qué entonces empiezas a crear la línea y de dónde nace todo.
Skin Onion nace,
que por cierto, exacto, se llama Skin Onion.
Sí, Skin Onion, piel cebolla. Piel cebolla originalmente era un performance que yo iba a hacer antes de mudarme a Nueva York. Yo estaba creando, y tenía este nombre con esta idea de que yo quería hacer esto, y pues me mudé, y qué sé yo, y pues la vida pasa, y qué sé yo, y pues entonces me quedo con el nombre. Finalmente, muchos años más tarde, yo me había metido a estudiar de nuevo pattern making, patrones, y técnicas de alta costura, y hice 2 grados asociados en eso. Y trabajaba como mesera. Entonces, ahí mi carrera actoral decayó, porque pues, entonces no me podía ir porque estaba estudiando, o podía trabajar solamente en verano, en momentos específicos. También decayó en el sentido de que, pues cuando eres mesero, los horarios cambian tanto y te drenan tanto que de repente pues
no... Sí, cuando estás de break, cuando no estás trabajando, lo que quieres es coger un break.
Sí, no, y en verdad es que los meseros se les explota mucho. Uh-huh. Y entonces los horarios cambian, como te toca esta semana esto, te toca la otra semana esto, otra. Yo nunca podía planificar para poder hacer audiciones, o sea, porque yo...
dependía de lo que pasara con tu horario.
Sí, sufrí mucho, y entonces dejé el trabajo, me concentré en estudiar y terminé. O sea, que fue matador. Y en ese proceso me deprimí muchísimo porque pues no estaba siendo artista, que es lo que te digo, uh-huh. que yo sé, me consta que yo tengo que tener un outlet para eso. Y me quedé pela porque no tenía dinero. Porque obviamente ya no tengo trabajo. Entonces estoy como toda deprimida y enfogonada porque digo, en verdad esto está brutal, estoy en Nueva York, estoy pelada, no estoy siendo artista. Y para eso me voy para Puerto Rico, estoy pela igual, ¿me entiendes? Y tengo amistades artistas y no pasa el invierno te encierra mucho, entonces es mucho más difícil crear alianzas y conversaciones y creaciones.
Y a veces uno dice, es mejor estar deprimido con apoyo de familia que deprimido solo.
Sí, correcto.
Totalmente.
Entonces pues estaba en ese proceso y con mis últimos 50 pesos me fui y me compré un rollo de tela y así empezó Skin Onion. Porque no podía más con mi vida, ¿sabes? Yo lloraba por la canela, ¿sabes? Me iba al supermercado, lloraba, en el tren lloraba, era como una cosa, como que, hermano, es que en verdad vivir en una ciudad como Nueva York y el que te diga que Nueva York es fácil, pues lleva nada más un año.
Sí, es una ciudad que te puede consumir.
Sí, es bien difícil, es una ciudad muy maravillosa, pero verdaderamente nada, y hay que ajustarse, y yo creo que podría pasar en cualquier otro lugar del mundo también, el proceso de que uno piensa que uno es algo, pero verdaderamente uno no es lo que es, sino lo que les rodea. Entonces, yo era artista en la medida en que me rodeaba de artistas que me ayudaran y me apoyaran en ese proyecto y que me dieran esa oportunidad de yo poder presentar. Entonces, pues me encontré con que, pues, en Nueva York, una ciudad muy aislada, pues no tenía ese outlet. Era actriz en la medida en que pudiera estar en un set y pues nadie me conocía, nadie me va a llamar a audicionar. Uh-huh. Sí hice mis proyectos pequeños aquí y allá, pero verdaderamente profesionalmente no, o sea que también estaba en otro problema, así que ya tampoco era actriz.
Sí, y había nada, un dilema, ¿sabes? Como, sí, había un dilema bien intenso en ese momento.
Sí, estaba muy triste, estaba sola y pelada y como que no estaba, o sea, eso no es divertido para nadie. Entonces me fui y cosí, y me cosí y todo lo que cosí, para no pare de coser. Y entonces
y desahogaste todo ese
desahogué, sí, y en verdad es que me da placer ofrecerlo, como que me daba alegría de tener algo y de poder ser concreta, no tener algo así como me imagino yo ser actriz, ¿no? O me imagino ser esto. Pues no, mira, esto es esto. Lo hice con las manos y entonces lo empecé a vender.
A mí me llamó mucho la atención el nombre y luego que veo el video que estoy hablando, noto que sí, que lo que había pensado era cierto. Cuando originalmente lo veo en la biografía que tiene lo de Skin Onion, digo, qué cool, esto debe ser algo con la cuestión de la actuación. Tiene que ir como medio paralelo porque tiene capas, o sea, la cebolla tiene capas.
Sí.
Y entonces
eso era el performance.
Sí,
el performance que yo quería hacer, que soñé, que ahora pienso me di charrito. Pero pues era lo que quería hacer, que me estaban haciendo. Era un tipo de vestuario donde yo me quería poner un montón de pantyhose, como camisas transparentes y salir a escena e iluminar desde atrás. Uh-huh. Volvemos de nuevo, que me gusta esa cosa de cómo se ve, iluminando siempre en silueta, para que se vean solo siluetas. Okay. Y entonces este personaje entra, baila, danza, qué sé yo, pero se expresa a través de esa ropa y se va quitando. Quitando capas hasta que queda desnudo. Y no lo hice, pero bueno.
Pero
ese es Nacio Skin Onion y sigue siendo Layers.
Exacto, porque veo que eso mismo, tú compras una tela y le sacas todas las versiones habidas por haber ahí. Me encantaron las carteras que haces para guardar.
Ah, cositas.
Súper, súper, súper.
De libretos y cosas así. Ah, qué cool.
Me gustó mucho lo vi bien en Nueva York. O sea, lo vi bien. Esto, cualquier actor de estos que está haciendo Broadway, lo visualicé. La fotografía del catálogo que salió, ¿hiciste tú?
La fotografía.
Sale un libro y salen fotos de tus trabajos.
¿No lo hiciste tú? No creo. Hay combinación de cosas porque depende. Yo tengo un asistente en ese momento. Tenía un asistente uh-huh. en ese momento que era Xavi, que es director de Lola, uno de los cortometrajes. Vivía en Nueva York y yo necesitaba ayuda. Y yo me dijo, Xavi, necesito que me ayudes a cortar. Y él me ayudó, venía a cortar y un día me dice, contrario, necesitas fotos. Y yo, sí las necesito. Pero chicas, estoy aquí. Yo, ¿verdad? Pues contra, vamos a tomar fotos. O sea, que él me tomó la foto.
Okay.
Pero verdaderamente, en verdad, yo tomo un montón. Pero, de, ¿sí? O sea, es que honestamente hacer ropa conlleva tanto que conlleva de tomar fotos con el celular, postear media, que sí, esto, las ventas, que sí. O sea, inventario, que es que es tanto que
consume,
yo, ¿verdad?
Pues,
yo no sé, yo no sé ni qué cosa, o sea, yo hago demasiado, ¿verdad?
Y ya he visto que cuando te metes un proyecto es full, y más que entonces si el proyecto es tuyo, o sea, debe ser bien intenso, o sea, como tú.
No, y me gusta un montón, man. Es que la verdad es que es bien matemático y bien preciso y tiene un orden y hay una forma de hacerlo y si se hace, se hace. Es bien interesante. Entonces, eso nutre mucho desde cómo yo trabajo en un libreto, como esto, esto, esto y esto, como o crear organigramas secuenciales y lógicas. Y, o sea, es que verdaderamente. Nada, es un ejercicio mental y mantiene uno ahí fresco y me gusta, ¿no? El trabajo verdaderamente no es tanto crear la ropa, sino el administrar un negocio.
Vamos a hablar del sol de medianoche.
Dale.
Tu personaje es Nadja, ¿verdad?
Sí, Nadja.
¿Cómo llega esta película a tu vida?
Pues...
¿Audicionaste para ese papel?
Claro, no, mano, tú sabes, eso hay que audicionar. Yo no he estado en ningún proyecto que no haya tenido que audicionar, aunque lo hayan escrito para mí, es como, mira, tenemos que hacer prueba de cámara. O sea, como que, mira, escribí esto para ti, pero...
No te molesta audicionar. Gente que le...
Que lo que es audiciones es como que... Uno le da inseguridad, mano, no hay break. O sea, me encantaría que la gente pudiera llegar y ya, y vamos a hacerlo. Pero la realidad del asunto es que también sería injusto para todas las partes. Y esa es parte del business, o sea, no puedes a menos que te presentes en cámara y tengas un buen rapport con el director y que el director vea que pueda trabajar contigo y todas las partes. O sea, que entiendas también el personaje.
Claro.
Te pueden ir en el libreto y cuando empiezas a hablar con la persona te das cuenta que
es otra cosa,
yo tengo una visión y tú tienes una visión. Y es como que, pues, mira, aquí lo dejamos, no hay problema. Yo creo que yo no te puedo hacer un buen trabajo. O sea, que no es nada más mi audición, es la audición del director. Si a mí no me cae bien, pues...
De igual manera.
Como que sí, mano, en verdad...
¿Sabes que eso está bien interesante? Porque siempre se habla de que el director escoge, bla, 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 pero eso que acabas de decir está bien interesante. De igual manera que él te está escogiendo a ti, tú lo estás escogiendo a él. Porque de igual manera tú puedes decir, no, yo no voy.
Y no es por ese de no quiero, no, es como que, mano, de verdad.
De que no estamos hablando un mismo lenguaje.
Y que si no se hace como para hacerle justicia al libreto, pues entonces, mira, no lo hagas conmigo, de verdad. Y me ha pasado en ocasiones que he leído el guión y digo, mira, en verdad, aunque me gusta mucho el personaje, yo no creo que yo sea la persona para esto. O sea, es como que no es... Y tengo buenas amistades que... O sea, hay un amigo... ¿tuviste Monserrate? Un cortometraje. Michael Justiniano, okay. Hispanita. Entonces, él me ofrece a Monserrate. Me dice, me encantaría que trabajaras esto. Y yo, bueno, yo estoy en Nueva York, mándame el guión. Y me gustó el personaje, pero lo leo. Y yo digo, diantre, esto es una chamaca. Esto es una chamaca, esto debe ser una chamaquita joven, mano, que se vea acá en cámara joven, que sea, ¿sabes? Que represente a la juventud. O sea, es un disservice, es una injusticia, un guión que representa a la juventud de Puerto Rico, que no soy yo, hacer yo el personaje. Entonces, en ese momento encuentro a Gaby Sacker y él me manda las audiciones de la gente que audicionó y yo, no, esta tipa está cabrona, el diablo, ¿quién es esta mujer? Como que, y él, pero no, ya va a ser de tu hermana, puede ser de tu hermana, no. Y yo, no, mano, no importa lo que tú quieras, ella tiene que ser el protagónico, olvídate de mí, en verdad, ella. Y Gaby Sacker está brutal, a mí me encanta en cámara. pero eso que siento que es un diálogo, y es bien importante que, pues, mano, que seamos honestos, porque pues, vuelvo de nuevo a nosotros. Tenemos que cuidar el ego, que es que nos gusta estar presentes y estar en cámara. Y
ver qué más ayuda
al proyecto. Y tú sabes, pero en verdad, a bottom line, el proyecto tiene que quedar.
Sí, porque el proyecto no eres tú, el proyecto es un todo.
Sí,
un montón de gente mezclada ahí. Sí. Y se tiene que ver como un todo.
Pues así fue, el sol medianoche, eso. Audicioné como todo el mundo audicionó. Ellos les gustó mi audición. Conversaciones. A mí me cayó bien... la productora, el director, fulano, mengano, todo. Además, Nadja Barbarossa, que yo he trabajado por muchos años dentro de la industria. Yo he hecho de todo, de vestuario en set, tres secretarias, producción, PA, Como que después que yo esté como cerca de un set, yo estoy bastante
feliz,
tranquila, sí. Y entonces...
Y había un buen elenco, o sea, estamos hablando de Modesto. Estamos
sí, bueno, yo no sabía nada de esto,
¿me entiendes? Momento no, tú no sabías igual, quién estaba.
Yo no sabía ni... Honestamente, ¿verdad? Yo no sabía quién era Pedro Capó. O sea, yo no...
No, yo y iba... el que conoce a Pedro lo conoce en la música, no lo conoce en la actuación.
Sí, y entonces ahora he ido aprendiendo quién es Pedro y es como que, wow, este tipo está bien mítico, nunca lo había escuchado y que... Y que... Qué buenazo y qué buen artista, porque también entonces he empezado a apreciar su música y el otro día Chente le hizo una entrevista y entonces le está contando su trayectoria y yo, mira qué interesante, entonces creo que está trabajando ahora en un proyecto de música pop y entonces Chente le dice, pero ¿y por qué si tú eres cantautor y por qué si tú haces esto? Porque de repente hacer música pop y el que yo, mano, yo sentía que estaba como dándome contra la pared y yo quería explorar qué era lo que hacía algo bueno. Como yo cuando miraba los videos, ¿qué es lo que hace esa chamaca que está bien nítido? ¿Qué es lo que, por qué ella va en la primera fila? Pues él se puso a hacer covers para estudiar por qué eran buenas canciones para él poder seguir componiendo. Y eso me parece interesante, tipo muy, 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 muy bueno. Pero anyway, no sabíamos nadie quién estaba en dónde, sino entrar a este proyecto y entrar porque uno quiere saber el guión y Nadia es tremenda productora. Ojo cerrado.
Desde no saber quién era Pedro, tienes tus escenas son con Pedro.
Sí, que para colmo era como que cuando me empecé a dar cuenta que él era un superstar, yo dije, anda para el carajo, perdonando, ¿verdad? Pero dije, diablo, entre este, como que, wow, ok, esto es como una cosa bastante seria. Y no porque no lo fuera, porque no asumo el guión como una cosa seria, sino porque no me esperaba eso, ¿sabes? Por lo general. Bueno, por lo general, a mí no me dan los personajes protagónicos de las nenas jevas, de la...
Creo que se lo estaba comentando aquí a Reinaldo aquí en estudio. Decía, mira, a Aris no le dan personajes nenas. Son, todos los personajes que yo veo de ella son personas que tienen fuerza. O sea, sí, no es la nena blandita, es como que... Son characters,
son heroínas, son mujeres, tú sabes, medio Wonder Woman, media...
Y yo a no veces sé tú, son... pero a mí me encantan, ¿sabes?
A mí me encantan un montón.
O sea, yo creo que es un valor... Yo prefiero que sea un papel secundario con esa fuerza que un papel principal que no tenga ni la mitad de la fuerza que tiene ese secundario.
Sí, pero también eso es un error, porque... Porque el protagónico no puede tener la fuerza.
Claro. Entonces, pero lo que me refiero es de que te ofrezcan. O sea, cuando
veo lo que dicen.
Por el lado de que te ofrecen el papelito, que te hace, porque este papel, aunque sale toda la película, no tiene una fuerza. Como entonces que uno que salió en tres escenas, tiene un power que tú haces, wow.
Que eso es Modesto la hacen, mano. Eso está brutal también. Cada vez que ese hombre sale en escena, está brutal. Sí, es que hay una cosa.
La coge y se la echa en el bolsillo y hay que decirlo. Él sale y cogió esa escena y dice, ¡wop!
Los dejo con esto, seguimos con la película, gente. Y se fue Modesto la escena. No, qué bueno. Sí, qué buen actor. Siempre que lo veo me encanta.
No, y yo creo que como actor y como persona, ese tipo es una chulería. Modesto es otra cosa. Yo lo conozco hace muchos años y Modesto no ha cambiado ni una gota. Sigue cada vez mejor. Mejorando como actor, pero como persona es una chulería.
Yo me senté viendo la película, estaba Ana Teresa, que es amiga mía de España. Cuando yo me fui a visitar a mi amigo en España, por allá, yo me encuentro con este ser que se llama Ana Teresa Toro, que es escritora, que es maravillosa, por la vida y qué sé yo, y participando. Ella dice, vamos a participar. Y entonces me llevaba para barras, vámonos a beber, y se conocía todas las barras. Y bueno, pues vámonos.
Vamos para allá.
Pues lo que tú digas. Y entonces... Yo me hice bien amiga de Ana porque de verdad que es un ser como maravilloso. Entonces estoy sentada al lado de Ana, que entonces se casa con Modesto, que es como que wow, claro que sí, ustedes me pegan. Y estamos viendo la película y entonces salen cada escena de Modesto me da de la risa, mondao. Y yo, este loco se está riendo de sus propios chistes, pero él seguía riéndose, o sea, en la película seguía él. Y yo, loco, te estás riendo de ti mismo, qué clase... Contrólate. Sí. No, la estuvo brutal. Me encantó. Y tú sabes que cuando vi a Modesto reírse, entonces miraba las reacciones porque cortaban a Pedro. Y tú ves a Pedro y yo decía, este loco, ahora que ya lo conozco, se está riendo también.
Sí.
Estás ahí. la comisura aquí le mueve y yo, wow, qué
yo no, cool. Yo noté eso en la escena de la guagua. En la escena del carro, tú lo notas.
Y que tú me dices la de... Bueno, es que no podemos contar. Sí,
pero,
no.
Pero esa escena del carro es como que definitivamente se está riendo de lo que está pasando.
Está increíble, bueno, me encantó.
Sí, porque es, como, porque es una risita aquí. O sea, tú la lees aquí.
Y ellos son amigos de muchos años.
Bueno, estuvieron en Celia en Nueva York.
Eso. Entonces, estuvieron 2 años juntos trabajando y qué sé yo. Entonces,
que se conocen.
Sí, y tú sabes que eso fue chévere porque... en el hospitalillo, en la película, éramos todo el corillo del hospitalillo juntos. Entonces, cuando llegas al set, están un montón de pues, todos estos nenes y qué sé yo. Yo soy la única nena ahí, metí en 3 todos estos machos, que en verdad es divertido porque como son todos panas, o sea, Modesto se lleva súper bien con Pedro, o sea, es como que Pedro se lleva súper bien con yo conozco a Chente, que Chente, o sea, es como que de repente sentarse en ese set, a hablar...
Era.
Crea una dinámica de jangueo, de amistad, si es trabajo, qué sé yo, pero bien relax, ¿sabes? Como...
Que después tú lo notas porque en la película se siente que esa gente se conoce hace tiempo. O sea, tú notas ese corillo.
Sí.
Se nota cool. Eso, o sea, yo no sé. Pero obviamente ayuda mucho el que realmente como personas se conozcan y le da ese flow de que es relax, de que yo te conozco a ti, yo sé lo que vas a decir, que yo digo esto, tú me vas a contestar con esto. Esa química de lo que es el hospitalillo se nota.
Qué
nota.
Bien,
o sea,
qué
eso
bien.
Me gustó mucho.
A mí también.
Te mencioné ahorita que me gustó mucho tu personaje. O sea, es uno de los personajes que sentí que estaba
ay,
que
cool.
Tenía carne y que tenía... Lo sentía bien redondo, o sea, sentía para dónde iba y me sentía sus frustraciones y sus alegrías, ¿no? El morbo de mirar y de ver y conocer y preguntar. Yo creo que en cierta manera las mismas preguntas que se hace el espectador.
Sí,
o sea,
sí.
Tú en cierta manera eres el vínculo al espectador de estas son las preguntas que se están haciendo ellos.
Sí.
Y tú las vas llevando en la historia.
Sí.
O sea, que,
digo, las va llevando Pedro
claro.
Y esto, pero creo que era como cuando uno lee un libro que uno dice, espérate, me perdí, a mí volver a quedar. Pues ese momentito era Nadja, que tenía que entrar como cada cierto tiempo como para hacer el highlight,
sí.
Espérate, como la notita por el lado del calce, como...
Sí, esta es la notita para que entiendas esto y esto y esto.
O sí, o como para acordarme que esto fue
que
lo
esto
que...
pasó
okay,
y esto
ya,
pasó
ya.
Acá.
Ajá, ok,
sí,
seguimos.
Okay, estoy bien, sí.
Ok,
Sí.
seguimos,
Lo que ella
ajá.
acaba de decir era lo que yo estaba pensando,
ajá,
estamos
okay,
bien.
estamos bien, estamos en buen camino. Pues sí, algo es... Ella es la nota del calce, básicamente,
De verdad, pues la película está ahora mismo en cartelera. Está Pedro Capó, como dijimos, está Modesto, está Chente, estás tú,
Cordelia,
está Cordelia, está Laura.
Laura
¿Sabes qué?
Ana Isabel.
Hay un montón de actores bien buenos.
Sí.
O sea, una película
sí.
que tuvo la dicha y la manera de traer un montón de actores muy buenos.
Qué bien.
Y mucho actor no reutilizados, o sea, no personas que tú los ves y los ves y los ves y los ves, sino que mucha gente fresca con un talento bien bueno. Me voy a explicar.
No, yo te entendí. Lo que pasa es que tengo un problema con eso.
Ajá, dime.
Gente fresca, bueno. Mira, sí, bueno darle la oportunidad a gente nueva, pero igual caemos en un mal de criticar que qué mal que esta persona siga apareciendo. Pues fíjate, estoy de desacuerdo, mucha gente podría decir lo mismo de mí. Pero es que no se trata de eso. Si yo trabajo mi craft, ¿por qué yo no puedo seguir trabajando?
Claro.
Entonces, la pregunta es, yo no creo que la pregunta, sino donde quiero hacer la distinción es que la misma persona que no aplica para ese proyecto, o sea, volvemos de nuevo a que el casting no debe ser empujado hacia una dirección por usar una cierta persona, pero porque volvemos, lo importante es la historia y el mundo de ese libreto. Pero, bueno, en verdad, si fulano es bueno, en verdad, ¿por qué negarse la oportunidad de ver una joya en cine, tú sabes, con alguien que de verdad trabaja súper bien? Yo no me cansaría de ver a Modesto trabajando, a Yamaris La Torre, a Kisha Burgos, tú sabes, como que, ¿por qué no, mano? Dame todas las películas con esa gente, yo los quiero ver siempre.
Sí, a lo que me refería con lo de fresco es que muchas veces utilizan figuras en películas por el mero hecho de que atraen un público.
Claro.
No porque estas personas me pueden ayudar al guión, que era lo que originalmente dijiste en varias ocasiones, has dicho durante la conversación. Y yo siento que todos estos actores que tienen una trayectoria son gente que le pueden dar mucho más a esa historia que ponerte a alguien porque es famosín, ¿sabes? Yeah, que yeah. Porque pues lo pongo en el póster y va a jalar. Porque el mismo Pedro, ¿sabes? La gente puede pensar que Pedro Capó está ahí porque es un tipo que jala gente.
Claro.
O sea, porque es cantante y porque no, es Pedro. Porque audicionó, pero Pedro, y es bueno, aguanta, sí. Pedro aguanta esa película.
Sí, y o sea, lo, se y la hace dos encima personajes, y entonces yo ayer miraba la película por segunda vez, porque yo la vi en Nueva York en el festival de International Puerto Rican Heritage Film Festival. Okay. Es como una palabra legendaria, pero es el festival de herencia puertorriqueña en Nueva York, donde Pedro y yo ganamos mejor actor y mejor actriz como parte del festival. Y pues aquella vez que lo vi, pues como que se me dio mucho trabajo verlo, porque es la primera vez que lo veo, hay escenas de sexo, como uh-huh. que no me, es el primer shock de ver un trabajo, no lo estoy viendo yo como que como con distancia. Anoche la vi para gozármela. Y estaba mirando a Pedro y entonces noté cosas que no había visto antes, como que él hace así cuando está Frank.
Sí.
Y yo, wow, mira qué cool. Y cuando está desaforado, la manera en que camina y los ojos, y yo, qué bonito. Qué bonito. Y entonces tienes que pensar que él está haciendo eso la misma noche, él mismo. En un momento dado que lo noté, que se le cruzó la caracterización. Y dije, estás haciendo a Frank, pero nadie se da cuenta. Eso soy yo que vivía Manolo, sí, claro. Básicamente. Pero sí, bueno, en verdad, él hizo un buen trabajo. A mí me gustó.
Sí, ¿sabes? Yo entiendo que había un valor actoral ahí. ¿Sabes? Sí. Que no es nada más un nombre.
Sí.
Y vamos, mucha gente va a sorprender ese punto también con Pedro, porque
ay, sí.
Van a llegar yo pensando que van a ver el cantante y van a notar que
por eso vuelvo y digo, yo espero que le sigan llegando trabajos. Por eso ves que es como si en verdad hiciste un buen trabajo, bueno, te lo mereces seguir haciendo, no nada, lo digo porque lo escucho tanto, pero es que ella siempre sale en todo, y yo a veces digo, diantre, dirán eso de mí también, pero por el otro lado, en verdad, mano, yo quiero, o sea, ¿por qué no? Pues, eso.
Ari, ¿qué proyectos tienes ahora? ¿Qué viene nuevo para...?
Chacho, un montón.
¿Sí? ¿Viene?
Sí, me están lloviendo las ofertas.
Estuvo bien cómico, por la manera fue como que, chacho, tengo un montón de trabajo.
Tengo un montón de trabajo, pero en serio, pero no me están lloviendo las ofertas, no. En verdad, este negocio de... Porque es un negocio, por sí, eso también claro. Hay que poner personalidades en las películas. Yo agradezco mucho a Pedro estar en esta película, porque nos va a asegurar que la curiosidad de la gente, igual Chente, igual Modesto, igual Cordelia, o sea, que son gente que despierta en interés, y eso uno lo agradece. Así que estamos hablando de negocios, dólares y centavos, ahora en taquilla, bello. Pues en este negocio de la industria cinematográfica, muchos proyectos caen, entonces hay proyectos a los cuales yo apuesto y han llegado guiones a donde mí que están hermosos, que yeah, yo sigo, mano, yo sigo insistiendo, esto se tiene que dar. Y anoche pasó algo bonito, que fue que pues de Pritco se me acercó el director y me dijo, mira, yo no conocía muy bien de tu trabajo, qué sé yo, me pareció muy chévere, me interesaría que sigas haciendo trabajo. Y yo, pues fíjate, tengo como 3-4 proyectos aguantados, pero hay 2 que están ready to go, tú sabes. Y pues entonces, si es así y se da la apertura, pues que yo comience a despertar ese interés en el público puertorriqueño, que de repente pues la gente, gracias a esta película, pueda seguir como que, wow, mira, me gustó el trabajo de esa muchacha Ari. Aunque he hecho un montón de cosas y la gente, pues qué sé yo, pues, no lo ven, pues no lo saben, o qué sé yo, pues, pero como ya esto llega a otro mercado, pues a lo mejor eso me abre las puertas para poder hacer estos otros 2, 3, 4 proyectos que tengo, que muchos de ellos tienen pues ya el financiamiento disponible, solamente necesitan el aval del gobierno.
Okay.
Otros que son coproducciones con otros países, a los cuales obviamente Puerto Rico se beneficiaría, porque entonces ya entraría yo en un mercado internacional. Uh-huh. Y a la misma vez creamos empleo desde la colaboración y desde, bueno, siempre es importante cuando nosotros pensamos en el cine, nosotros siempre trabajamos pues desde lo local y el cine puertorriqueño y nos enfocamos en eso, pero hay una cosa bien bonita que son las colaboraciones, coproducciones. Y esas coproducciones entran en la segunda fase del negocio de hacer cine, que es la distribución. Cuando tú tienes colaboraciones con otros países, mano, tú te aseguras distribución, tú sabes, de una forma indirecta, porque quien viene de su país va a promover tu película en su país y se va a llevar ese canto. O sea, ahí va a llegar a ese ingreso que en Puerto Rico no iba a llegar si tú te ibas solo por los, como los palotes, a buscar en otro país a ver dónde la tiro, ¿me entiendes?
Correcto.
Entonces, pues yo estoy bien interesada en
Y
hacer
que
ese tipo
mucha
de
gente no
cosas.
piensa en eso. Mucha gente piensa en lograr la película. No se
Ya, antes
preocupan en
sí.
que viene esa distribución y viene ese trabajo.
No, y hay otras cosas que la gente no piensa, mano. O sea, yo creo que también el trabajo de hacer un largometraje en estos días es un tipo un poco incierto. Yo en verdad a veces le digo a los jóvenes como que, mira, yo hice un montón de cortometrajes y los hice porque era mi manera de laboratorio. Pero yo creo que la condición histórica da un giro donde de repente nos encontramos de nuevo al formato del cortometraje con un modo viable para proveer contenido. Ahora, hoy por hoy, con los celulares, Hulu hace series que duran 20 minutos cada episodio. Eso es un cortometraje. Entonces, me he sentado y le he dicho a los chamacos, mira, en verdad piensa, en vez de pensarte un largometraje, como que la gente piensa, ay, yo quiero llegar al largometraje. No,
Claro.
no, no, olvídate. Sigue haciendo
Esto es
corto. Es,
corto.
ya tú le metes a los cortos, pues visualiza que cada corto es un capítulo de tu personaje y tienes una serie.
Eso es así.
Entonces, pues creo que tenemos que, uno está bonito, yo por lo menos estoy como que, oye, ¿cómo sigo? Porque ahora yo he hecho un montón de trabajo en cortos y me gusta el formato y todo, y eso podría ser, pues, como regresar, tú
Exacto,
sabes, a
exacto.
eso y ahora pues capitalizarlo y buscar la manera que otra gente vaya a trabajar en eso.
Bien interesante, ¿verdad, Ari? De verdad que te deseo lo mejor,
Gracias.
que salgan muchos proyectos, venga donde vengan. ¿Tienes redes sociales que quieras compartir, que la gente te pueda seguir?
Claro, te las doy por escrito y las escribes o porque
Yo las menciono y las pongo en.
Instagram es Aris PR.
Ok.
Alguien tenía Aris Mejías, so.
Tienes que
Tengo que decir que
meterle
Aris Aris, entonces después digo, me voy de Puerto Rico. Aris Aris PR, en Facebook, sí, ya tengo la página Aris Mejía.
Sí, porque tienes una página per se.
Sí, ahí la abrí porque para The Vessel fue bien importante. Pues tenía mis publicistas, que son las La Voy. Y entonces ellas como que, no, nena, tú tienes que tener esto, tienes que tener Twitter. Yo me colgué con el Twitter, yo lo abandoné. Pero por lo menos mantuve Instagram y mantuve el Facebook,
Me
eso.
imaginé que Instagram era una de las que te debe gustar porque
Es
como
imagen,
es imagen,
fotografía, mano.
fotografía. A mí de
Sí.
las series, de la que más me gusta es Instagram.
Sí.
Yo no sé de escribir 20 cosas, prefiero con una foto y decir algo.
Sí.
Nada, yo las voy a poner aquí, las redes las voy a poner para video y también las pongo en los enlaces de.
Te
Ajá,
voy a
dime.
mencionar, como actriz es Aris PR y Aris Mejía. Como diseñadora es Skin Onion, @SkinOnion en
Ok.
Instagram.
O sea, que
Y
tienes
Skin
una
Onion
página para
Clothing,
la ropa.
Skin Onion Clothing en Facebook. Y entonces hay un proyecto que no mucha gente sabe, que estoy corriendo y que corrí a raíz del huracán María, que es un grupo que se llama Eco Kit.
Ah,
Eco
okay.
Kit Initiative es un trabajo de voluntario donde trajimos ayuda ambiental ecoamigable, con mirada hacia el futuro,
Okay.
a Puerto Rico. La traíamos por duffel bags como cigüeñas. La gente venía con un montón de cosas en sus maletas y sus bultos. Y nosotros traímos como alrededor de 50 mil pesos de ayuda.
Wow,
Sí, que
nice.
durante María, en verdad, repartimos un montón de semillas, radios solares, battery packs solares, mini
Sí,
cargadores
quedé bien
solares,
concentrado
luces
en que
solares.
se pudiera generar tú mismo lo que te estamos dando te genere, no tengas que esperar por baterías y por.
Ajá, porque
Ok.
sabíamos y empezamos desde el día uno. Entonces, nada, yo estuve corriendo con eso, pero lo menciono porque, pues, porque verdaderamente ha sido un proceso muy loco para todos, muy agotador y muy emocional y como que con mucho dolor y esperanza también empezamos a trabajar en eso con el tema de pues tener esperanza y por ahí comenzó eso y así que pues nada, nadie lo sabe porque yo no,
Pero
pero
está chévere
sí.
que es bueno que también se sepa que de las maneras que se ayuda, realmente no,
Sí.
a veces la gente critica, ¿no? Que Pero es que hay que decirlo, que hay que decir qué movimientos hay, porque la gente nada más se enfoca en, no han ayudado aquí, no han ayudado acá, pero hay un montón de gente que cogió la iniciativa y metió mano.
Y mucha gente que en verdad, como nosotras, que en verdad no estamos buscando ese protagonismo, como que, no, mira, yo Aris Mejía hago tal cosa, porque no es esa, es que en verdad había que mandar cosas y las mandamos, o sea, nos mandamos semillas, tú sabes, en vez de mandar una lata habichuela, mandábamos habichuelas secas, o sea, tú las puedes sembrar, te las puedes comer, lo que tú quieras,
Exacto.
estufas, sierras de cadenas, como unas cadenitas para cortar, y mucha gente las llevó a usar también, como que, nada, maneras de supervivencia y ayuda
Súper.
y pues, apostamos al país, vamos a ver.
Sí, yo soy de los que pienso que tenemos que meterle, pero tenemos que
Sí.
meterle nosotros. Ari, de verdad, vuelvo y te
Un
digo,
placer.
esperamos muchas cosas buenas de ti, queremos seguir
Ojalá.
viéndote.
Sí, yo
Yo quiero
también.
seguir viéndote en cine.
Aunque esté reciclando.
No importa que estés reciclada, porque lo bueno se tiene que seguir viendo, de verdad.
Qué bueno.
Cuando decía eso, es una cosa que floja por ahí, seguimos viéndola. Mira, este es
Claro,
un
ya lo vi, te
recordatorio.
lo vi, dije, más vale que me dé uno.
Es el pin de Hablando 24 Frames para que te acuerdes que pasaste por aquí. Y nada, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre, me despido. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.